Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, excelente, este grupo encanta a mí, desde cuando hacían el reclame de TBC, no sé si te acordás de aquella canción que era canción de ellos y reclame de TBC. TBC, porque te quiero, TBC, hasta puedo cantar y todo en vivo, de las primeras canciones del grupo Cursi. Bueno, María, nos vamos a meter en un tema un poquito más complicado, digamos, ¿no? Tenemos allí un conflicto a la esquina de donde están ustedes, en la frontera con Ucrania, que nos gustaría que nos contaras, desde el 24 de febrero, como decías tú, en adelante, qué es lo que sucedió, cómo lo perciben, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo. En fin, dicen que desde Polonia se escuchó la vibración de los ataques, en fin. Hay allí una mirada desde un lugar, ¿no? Como decimos nosotros, lo estás mirando desde un lugar en donde llega también, tal vez, determinada información y no otra, pero igual nos interesa esta reconstrucción, este relato tuyo de lo que está pasando allí. ¿Por dónde te gustaría empezar?
No, primero voy a empezar atajándome, que no soy ninguna experta, ¿no? Esta es mi visión de estar acá, palpando un poco lo que pasa en la ciudad. Pero, bueno, aprovechando que tenemos un profesor, me anoté alguna de las palabras que dijo en la introducción, porque me gustó esto de lo arcaico de la guerra. Yo creo que lo que pasó, y no solo acá, y lo que pasó en todo el mundo es que nadie se esperaba que Rusia efectivamente invadiera, porque estaban de que sí, conflicto va, conflicto viene, charlas, vamos a negociar, no, que va a invadir, ¿no? ¿Cómo va a invadir? No sé qué, y de golpe el 24 todos nos inventaban que estaba, Rusia había invadido, entonces fue como que no puede ser. No puede ser. Por más que todos sabemos que hay conflictos en todo el mundo, ¿no? No es que esta fuera la primera guerra, que estamos, pero sí es la primera que todos los medios transmiten, que todos estamos más, también nos sentimos más cercanos de repente porque todos nuestros descendientes son europeos. No sé, eso lo estuve pensando después, me desvío de nuevo. Sino, entonces yo creo que lo que nos pasó fue como un shock, ¿no? Que no puede ser. Por lo menos cuando estábamos en clase todos hablando y realmente nadie esperaba que efectivamente sucediera esto. Y después lo que yo vi acá fue como una respuesta muy rápida de la gente, que también me dio a pensar si tiene que ver con países que ya han vivido guerras, que ya han vivido otras cosas que yo las siento muy ajenas, pero acá fue todo muy rápido. Muy rápido la gente organizándose, la sociedad civil organizándose, banderitas en todas las casas, globos en los autos, en todas las plazas, gente empezando a juntar para los refugiados enseguida acá. La plaza nuestra del barrio está acá una cuadra también, y en el medio había como una glorieta, y empezaban a llegar cajas y cajas, y yo pasaba de mañana cuando me iba, y de tarde cuando volvía ya las cajas no estaban, o sea, no estaban acopiando, ya estaban llevando todo enseguida. Y eso pasó en toda la ciudad, y enseguida en las estaciones de trenes empezaron carpas, gente, comida, agua, útiles, todos a juntar, como que fue todo muy rápido, todo muy efervesciente. Yo, bueno, a falta de uruguayos, porque no los he encontrado, si hay uruguayos en húngaro y están escuchando esto, contáctennos, por favor, yo no sé dónde están, porque no podemos ser los únicos que estamos acá, pero bueno, estoy en un grupo de WhatsApp de argentinos, amorosos, me han tratado bárbaro, pero ahí también todos empezaron a juntar, a organizarse. Una de las chiquilinas de estas argentinas con la que más hablo también, empezamos como cadenas de que tenía, ella conocía como más organizaciones que estaban ayudando, entonces cuentas de Instagram, de Facebook, acá se usa mucho Facebook, justo el otro día un profesor nos llegó a decir, sí, acá el internet es Facebook, es De hecho, nosotros alquilamos el apartamento por Facebook, el trabajo lo conseguí por Facebook, hasta las novedades de la universidad nos avisan por Facebook, es medio raro, pero bueno, porque cosas oficiales también las hacen por ahí. Y grupos de Facebook organizándose, que vamos a llevar esto. Y bueno, y ahí empezaron a llegar todos los refugiados enseguida. Empezó a llegar mucha gente, y en las dos estaciones de tren más importantes, que son Ñugati y Keleti, se empezaron a armar carpas, se le daba comida a la gente que llegaba, agua, lo que necesitaran, y muchas carpas, ¿no? Muchas carpas de organización civil, de gente, grupos que se organizaban para transportar gente o para transportar donaciones. Yo lo anoté a Javi también, porque bueno, como trabaja de noche, él tiene más disponibilidad en el día y necesitaban conductores, gente para manejar. Pero fue todo tan rápido que cuando yo empecé a contactar a la gente, ya tenían todo cubierto. Y así pasaron las primeras 2 o 3 semanas o hasta el primer mes, te diría. Y eso fue lo que yo viví acá. Por otro lado, ¿no? Mi hermana que me escribía todo el tiempo y qué está pasando y qué están haciendo y yo qué sé, digo, acá está tranquilo, o sea, lo que hay es una organización muy fuerte de ayuda a la gente. Pero así nosotros no es que se, no, el conflicto lo seguimos viendo igual que ustedes en las redes, no vemos pasar un misil por arriba. Pero a medida que pasaban los días, como que te iba empezando un poquito el miedo, yo estaba acá y de repente empezamos a escuchar pla, pla, chum, mierda, ¿qué pasó? Y claro, y no tengo a quién preguntarle, no tengo qué, empiezo a ver tipo los diarios húngaros, los diarios que leo en inglés, nada, digo, oh, ta, entro a Twitter, empiezo a escribir Budapest en Twitter y por suerte no me acuerdo qué leí, uno que decía, no sé ni en qué idioma era, ¿a quién se le ocurre tirar fuegos artificiales en esta situación? Y yo, hasta, no te puedo creer. Entonces por acá cerca estaban festejando algo. Después, empiezo a ver un mapa, creo que fue, no sé, The Economist que empezó a armar, esto habían sido los primeros días de los misiles que estaba tirando Rusia. Y cuando mamá me decía, yo decía, no, mamá, no te preocupes, cuando empezó todo, ¿no? El conflicto es más como a la derecha de Ucrania, ¿no? Donde esta región de las dos naciones, estas, las separatistas, el Donbass y todo eso, bien como la derecha de Ucrania. La frontera con Hungría está a la izquierda, o sea, y Budapest está como más al medio de Hungría, o sea, no te preocupes, está todo lejos. Entonces, cuando empiezo a ver el mapa ese, uno de los misiles había caído en la frontera entre Ucrania y Hungría. Y dije, esto se está acercando, ¿no? Pero bueno, sin querer generarle alarmas a ellos, pero tampoco sin querer asustarme. Entonces después mi padre que me empieza a escribir. Bueno, no, porque también la hija de un amigo está en Alemania y el padre le recomendó tener las valijas prontas. Y yo qué sé, ¿qué valijas prontas? Bueno, aparte, si nos queremos ir, vamos a querer ir toda la misma vez y esto va a colapsar. Yo, hasta racional, me parece, mis padres que están lejos. Pero bueno, eso no, nosotros no. No tenemos el conflicto al lado, menos acá en la capital, sí lo tiene la
Mira,
frontera.
y en relación al caudal de refugiados, de personas que van llegando, hay varios países en la frontera con Ucrania. ¿Cómo está siendo eso? Si eso en algún punto puede llegar a ser uno de los futuros problemas a ser atendido, el caudal de gente, ¿cómo es eso?
Bueno, la frontera de Ucrania con Hungría, si miran un mapa, es chiquita. La frontera más grande la tienen con Polonia, ¿no? Y entonces muchos van a Polonia, aunque acá vienen, ya habían llegado como 400.000 personas a Hungría, y ahora lo último que leí decían 600.000. Pero ¿qué pasa? A diferencia de otros países, Ucrania se usa como punto de base de unos días. Y después saltan a otro lado, o sea, si bien se quedan acá y el gobierno todo el tiempo informa de cuántas residencias le han otorgado a los ucranianos, no es que está todo el mundo que se viene, no es que están todos viviendo acá. De hecho, los primeros ucranianos que llegan a Hungría son húngaros, porque también hay muchos húngaros en Ucrania, entonces todos los primeros que llegan son húngaros. Después llega mucha más gente, después llegan muchos estudiantes también, de todos lados, y después mucha gente que llega hace base 2 o 3 días. Entonces todos estos grupos que yo le decía en Facebook que estaban organizando, lo que hacían es, necesitamos casa para una familia de 5 o 2 días, necesitamos transporte para una familia que llega tal día. Necesitamos, entonces así, son personas que vienen, están 2 o 3 días hasta que se les encuentra otro lugar más fijo o en otro lado o se van. Obviamente la sociedad, ¿no? En sí, los ciudadanos, la sociedad civil se organizó todo muy rápido y no es que el gobierno llegó tarde, pero llegó un poquito después. Entonces ahora que ya hay una cuestión más formal y organizada, no se necesitan todas esas carpas en las estaciones de trenes, ya no se ven. Ahora lo que hay directamente es como una oficina central y ahí te dicen, si necesitas transporte vas para acá, si necesitas alojamiento vas para acá, comida, etcétera. Está todo como mucho más organizado y centralizado. Entonces ahora una de las últimas carpas que vimos, que fue el fin de semana pasado, que quedaba, decía comida gratis para animales. Pero no sé si era para cualquier persona que le comida para su mascota o para refugiados que estén llegando. No sé. Y también disminuyó la cantidad de gente que llega. O sea, si bien siguen llegando, no llega tanta gente, no llegan todo el tiempo, no es que todos los trenes estos que llegaban de refugiados todo el tiempo, sino que ahora me imagino yo cómo fue evolucionando el conflicto, me parece que todos los que quisieron salir de Ucría, oh, ya estoy mezclando los países, los que quisieron salir de Ucrania en su momento, me parece que salieron. Entonces, también hubo mucha gente que volvió, que quería pelear, defender, no sé qué. Entonces, me parece que ese caudal grande era los que querían salir y que salieron y que de repente ni siquiera eran ucranianos y que estaban allá. Y les quería decir otra cosa y me olvidé. ¿Qué me habías preguntado?
Ya va a surgir, ya va a surgir. Pero te había preguntado originalmente por el caudal de gente, por eso comentaste lo de las fronteras, que Polonia es más grande que la de Hungría. Entonces, un poco respondiste, tranquila. Y de alguna manera, ¿esto ustedes lo sienten que puede ser algo de largo plazo? Porque cuando vos dijiste al principio, cuando arrancó, que se organizaron rápido, a todos los sorprendió. Acá también, yo creo que la sensación fue como esto que decía el profe, ¿verdad? Bueno, es un instrumento un poco arcaico para. Bueno, que era un poco creíble, que inclusive antes de que arrancara todo esto, se decía, bueno, no creemos que lo haga, decían unos, en fin. Y ahora que pasaron 2 meses y 5 días, ¿qué sensación tienen
Bueno,
allí?
esa efervescencia que te digo que sentí al principio disminuyó mucho. Ya no están más las banderitas en la casa, los globitos en el auto, todas las banderas de Ucrania ya no están. Y acá ahora, que me parece que es un poco lo que le está pasando a toda Europa también, es, bueno, ¿qué pasa un poco también con el suministro de gas, con la inflación, con que va a haber crisis o no? Ahora, hace unos días, Rusia le cortó el suministro a Polonia y a Rumania también, creo, de gas. Pero, ¿qué pasa? Porque acá pasó algo, no sé, no sé ni si pasó o no pasó, pero es que Orbán no apoyó, pero tampoco condenó del todo a Rusia. Fue uno de los últimos en cerrar el espacio aéreo, por ejemplo, para los aviones de Rusia. Después, a él le sirvió mucho, lamentablemente, la guerra para su campaña política, para las elecciones, porque, bueno, se pensaba que esta podía ser la primera vez que la oposición tuviera algún tipo de chance de poder ganarle. Después viene la invasión, viene la guerra. Y él se agarra del discurso de que nosotros te vamos a defender de la guerra. Y también hubo mucho cortocircuito con Ucrania y Hungría en este tema que no lo terminé de llegar a entender, pero sé que hubo mucho así, pero discusiones entre diplomáticas, ¿no? Entre embajadores y cosas de que Ucrania no quería. No, no es que estén apoyando a Rusia, pero bueno, no quieren más sanciones para Rusia desde Hungría. Tampoco dejaron que pase ningún tipo de armamento por Hungría. O sea, si había países que querían llevarle armamento a Ucrania, por Hungría no iba a pasar. Y fueron, como que hicieron mucho énfasis en esto, que nosotros nos enfocamos en la ayuda humanitaria. Y desde el día uno están en la frontera, sí, el gobierno ayudando. Pero bueno, como no sé, por eso es raro, no es que lo apoyan, pero tampoco lo terminan de condenar. Y ahora, el sábado, por ejemplo, mañana, ¿no? Va a haber una marcha en apoyo a Putin acá, en la Plaza de los Héroes. Entonces, la comunidad ucraniana acá le pidió al gobierno que no, que no los dejen, que no lo habiliten, que es como apoyar crímenes de guerra, de odio, etcétera, y encima lo van a hacer en la Plaza de los Héroes, que ahí es donde está el soldado, las tumbas estas siempre que hay por todos lados del soldado, ¿cómo es? El soldado anónimo, bueno, no
O
sé.
anónimo.
Ahí va. Y les dijeron, no, bueno, no, acá en Hungría defendemos la libertad de expresión, si ellos quieren manifestarse pacíficamente, pueden hacerlo.
El soldado desconocido, en realidad.
El desconocido, ahí va, esa es la palabra, el soldado desconocido. Entonces, como que ahora las preocupaciones pasan por ese lado. También acá se había hecho congelación de precios y salarios precios y salario no, congelación de precios en comida, en algunos bienes básicos y en el combustible. Pero bueno, también se venía la elección, ¿no? Hicieron todas estas medidas, viene la elección, a las 2 semanas de la elección caía todo esto. Y el miércoles anunciaron que hasta el 1 de julio siguen. Porque bueno, el mes pasado toda Europa tuvo, ¿no?, récord de inflación. Pero bueno, también la inflación, obviamente que hay países que están en 15%, pero no es lo mismo cuando pensamos nosotros en Latinoamérica en lo que es inflación, ¿no? Tenemos países, no sé, Portugal, Francia, Italia, no sé, 5 o 6% es la inflación de ellos, ¿no? Acá en Hungría sí llegó a 8%. Entonces ahora de nuevo lo que hicieron fue ponerle un tope al combustible y a algunos productos básicos, azúcar, harina, no sé, pata de chancho, muslo de pollo, esas son las cosas que leo, más o menos me acuerdo por esas palabras raras, ¿no? La pata del chancho. Y bueno, hasta el 1 de julio, tratando de mantener esto que está igual. Va a seguir subiendo como en toda Europa, pero está. Es el mismo dilema que tienen todos los países. ¿Qué hacen? ¿Le siguen comprando? ¿No le compran? También Hungría, lo que quería, bueno, porque desde Rusia lo que quieren es que le paguen en rublos, ¿no? Entonces, Orbán dijo, bueno, sí, les pagamos. Está. Y el resto de la Unión Europea le dice, no, no, es como que lo estás ayudando, lo estás financiando, no le pagues en rublos. También desde acá hay. Como que Orbán es como el que tiene la postura más disidente, si se quiere, dentro de la Unión Europea. En el discurso, cuando ganó hace un par de semanas, se hizo un referéndum acá, un mamarracho el referéndum. Si ustedes vieron las preguntas de lo que era el referéndum, para apoyar. Ellos hicieron una ley, ¿no?, de la educación sexual en la enseñanza. Entonces ellos mismos promovieron el referéndum como para decir vamos a tener el apoyo completo, cuando, o sea, obviamente tuvieron el apoyo, salió como 90%, pero las preguntas eran algo así. ¿Usted estaría de acuerdo en que vaya una persona transexual a hablarle a su niño en el jardín sobre transexuales? Fue todo muy mamarracho, pero cuando él gana, que bueno, la Unión Europea también estaba como muy en contra de estas políticas que están llevando adelante, y él en su discurso dice, bueno, ganamos, que se sienta hasta en Bruselas. Entonces, me parece que él Yo digo él porque hablo de Orbán, porque no sé quién es el resto, ¿no?, del gobierno. Imagínense que los nombres, lo que son, porque no los conozco y no los sé pronunciar. Pero es como, bueno, la postura más disidente, yo creo que se podría decir, dentro de la Unión Europea con este tema de Rusia y de otros también.
Hay algo, ¿no?, de la guerra que siempre apela a esto que yo decía, ¿no? Es un momento arcaico y que apela a los sentimientos más arcaicos, ¿no? Por lo tanto, más reaccionarios. Porque de algún modo la civilización es el reconocimiento del otro, la aceptación de lo distinto, de la diversidad, y la guerra es precisamente lo contrario, ¿no? El ver al otro como un posible enemigo, identificarlo diferente como agresivo, como algo que hay que combatir. Entonces, la guerra es brutal, pero también apela a lo más brutal de nosotros, a lo más reaccionario de nosotros mismos.
Sí, es que con eso fue que se valió de las últimas semanas para terminar de ganar las elecciones, donde al principio se pensaban que podían ser peleadas, terminó ganando con una mayoría en el Parlamento que no se esperaba y que no había tenido el periodo pasado con esto mismo, diciendo los vamos a proteger, los vamos a proteger de la guerra, y bueno.
Profesor, nos estamos quedando sin tiempo. Tendríamos que despedir a Pía, aunque de pronto la podemos tener en los programas siguientes, un ratito, 5 minutos, para que nos vaya contando a medida que esto vaya desarrollándose, bueno, tener una puesta a punto de repente de primera mano. Así que, Pía, te agradecemos profundamente tu participación aquí en A Pie de Página. Esperemos que te hayas sentido cómoda. ¿Cómo fue?
Sí, no, sí, bárbaro. Me sentí tan cómoda que a veces desviaba de tema. Yo no me acuerdo ni qué tenía que contestar.
No nos
Bueno, pero esto
contaste. No es un examen, Pía, y realmente no sé si contestaste o no contestaste, pero para mí el programa fue sumamente interesante y no sé para los escuchas, pero para mí fue muy divertido. Así que te agradezco mucho tu participación. Yo también.
Bueno, muchas gracias.
No nos contaste, pero imaginamos más o menos por la ventana abierta y tu ropa que debe haber unos 20 grados, 22 grados más o menos en Hungría.
Ah, no, capaz que un poco menos. Capaz que un poco menos. El invierno fue bastante largo, a mí me encanta. Y cuando empezó la primavera fueron como una semana así de calorcito, impresionante, todo el mundo feliz, y después volvió el frío de nuevo. Y ahora te puedo decir que hace un par de días que está lindo, soleado, pero me parece que debe haber menos, unos 15, 16. Yo tengo la ventana abierta porque aprovecho nomás, pero.
Seguramente el buen tiempo está para instalarse en cualquier momento en Budapest. Pía, será hasta cualquier momento. Nos vamos ahora con la última canción que tú elegiste para compartir con la audiencia. Rosalía G3N15. Así nos llegó de tu correo y así lo presentamos. Una hermosísima canción.
Sí, capaz que me dio bajón para terminar, pero
Pero me conmovió cuando la escuché, ¿sabes? Y de pronto
bueno,
es un mensaje justamente de este tema un poco bajón que hemos tratado en este programa.
sí, tiene que ver también de que, bueno, la canción es hermosa, la voz de ella es hermosa, la melodía es hermosa, en una parece como un órgano, como de iglesia, que me encanta. Yo no tenía mucha Rosalía, pero hubo como mucho rum-rum con este último disco y empecé a leer todas las críticas, entonces me entusiasmé y hacía mucho tiempo que no escuchaba un disco completo, de principio a fin, me encantó. Y tiene que ver porque ella le habla a su sobrino, que no lo pudo ver en 2 años de pandemia mientras grababa el disco. Y bueno, yo con mi hermana embarazada allá, que me lo dijo el día antes de subirme al avión, que estaba embarazada. Sería por la única razón que yo no me hubiera ido, o volvería, o voy a ir el mes que viene a conocer a mi sobrino. No sé, no me imaginé en ningún momento de la vida en que mi hermana iba a estar embarazada y yo no iba a estar ahí al lado. Pero bueno, hace 24 horas que soy tía de Valentín. Y salió todo perfecto y está hermoso. Y bueno, y esta canción, la verdad que me sentí bastante identificada.
Es hermosa la canción. Es cierto que es un poco bajón, pero bueno, yo creo que es apropiada por el tema que estamos tratando. Y me quedé con la sensación, o me quedo con la sensación, de que hay muchos puntos de contacto entre la pandemia y la guerra, ¿no? Por lo menos tengo esa impresión, como que hay algunas cuestiones que son similares, equivalentes en cómo lo vive la gente y demás.
Tal vez porque la pandemia, y no me quiero meter en el tema, es el descubrimiento de algunas nuevas armas que se pueden llegar a utilizar para controlar los territorios, las economías, el futuro de las naciones, en fin. Pía, te despedimos, le dedicamos este programa enterísimo a Valentín, te felicitamos y enseguida volvemos después de la canción a cerrar el programa con el profesor Ventura.
Son 2 años ya, tú ya tienes 10, los 11 están camino. Eras de ojos cielo, de ojos azul marino. No sé qué te gusta más, si las carreras, naves espaciales o barcos de vela. Si vives tranquilo o vives con guerra. Si ya te enamoras o sientes peleas. Si sientes calor, lo sientes por dentro. Es que tiene un ángel ardiendo en el pecho. Si en el corazón ya no tiene frío, es que tiene un ángel el que yo te envío. Siempre callado como los mayores. Yo te contaré sin adorno flores. Y me toca estar donde no quiero estar. Esto no es el mal querer, es el mal desear. Estoy en un sitio que no te llevaría. Que nadie está en paz entre estrellas jeringuillas. Estrella de mármol cortada en el suelo, papelas por la calle donde pasean las modelos. Hay pico en los brazos y con las estrechas. No quiero traerte para que nunca vengas. Pico en las estrellas, hay pico en los brazos. Se amarran cuando el frío, como yo te abrazo.
Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bueno, si es feliz, yo también soy feliz.
Bueno, profesor, qué grata sorpresa haber conocido a María Pía. Qué proximidad tan próxima con la guerra, escenarios que no me gusta imaginar ni siquiera ver en las películas. Le diría que si pudiera sería pacifista. No sé si pudiera, ¿verdad? Porque en el fondo esto es un asunto humano y yo nunca dejaré de ser humano. ¿Qué me dice, profesor?
Sí,
¿no?
Sí, la guerra es una cuestión humana. Yo creo igual que yo soy pacifista, yo creo que la guerra es lo que decía, ¿no? Apela a las cosas más reaccionarias, ¿no? Bueno, vos sabés, Alejandro, que uno de las crisis y de las derrotas, diría yo, del movimiento social más importante en el siglo XX fue cuando se votaron el presupuesto para la guerra, para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que destruyó la unidad de un movimiento social que había logrado constituirse como un movimiento casi universal, y ese fue un momento en que, bueno, los socialistas votaron el presupuesto para la guerra. Entonces, la guerra es espantosa, ¿no? La guerra es espantosa. Y apela siempre a las cosas más terribles de nosotros mismos, ¿no? Yo no quiero dejar de decir una cosa porque, bueno, tú ya sabes que para día mi madre hace poquito, ¿no? Y ahora cuando en el programa no escuchaba, y me acordaba del encuentro de mi madre, que ella iba a un colegio alemán, las alemanas se llamaba ella, ¿no? Y contaba que las monjas enseñaban a colgar la ropa con los ganchos siempre mirando para el mismo lado, para así cuando uno tenía que huir, agarraba toda la ropa y desenganchaba y guardaba en la valija, ¿no? Y esa imagen tan terrible, ¿no? Del miedo, incluso muchos años después de la guerra, bueno, tantos años no era en realidad, pero bastantes años más después de la guerra se mantenía en estas mujeres que habían vivido la guerra, ¿no?
No me surge otra frase que volver a decirle a las y los trabajadores que no participen de guerras con intereses que les son ajenos, ¿verdad?
Que no maten a otros trabajadores, ¿no?
Exactamente. Y pensar en toda esa cantidad de trabajadores que quedaron en el medio, de intereses que quién sabe cuál es su motor. Nos despedimos, profesor. Hasta el próximo programa, hasta el próximo lunes. Ha sido un placer el reencuentro con usted, por supuesto, el reencuentro con la audiencia en este nuevo ciclo 2022. Y esta grata sorpresa que nos llevamos hoy de haber conocido a María Pía. Nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima.
Volveremos.
Volveremos.
Eso a mí.
Hablo con mi dentista, con mi analista, lo sabe mi portero. Lo charlo con todo el mundo y cada semana con la manicura de mi hermana. No verte me hace mucho mal, no lo puedo soportar. No hay derecho a estar toda la vida mirando el techo. Te quiero ver en
Pieza a pie de página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.